Capítulo 10. Era el año 1803 y gobernaba la provincia de San Juan el coronel don Gregorio Quiroga. La capital era todavía una ciudad rudimentaria y casi aislada en los desiertos circunvecinos. Los departamentos eran caseríos dispersos y Caucete, por ejemplo, era en su mayor parte un campo inculto, sombreado por espesos montes de algarrobos y chañares, alterados a veces de pedreras espontáneas que el río fecundaba. En Caucete y en la Sierra del Pie de Palo era donde se invernaba gran parte de las haciendas de la provincia. Hacia aquel punto se dirigió Cruz Cuero con su gavilla. Varios meses habían transcurrido desde la noche del asalto antes referido y Martina se aferraba cada vez más a su propósito de abandonar a los ladrones y cambiar de vida. Su desprecio y su rencor hacia Cuero habían ido aumentando y mientras esperaba la ocasión de dejarlo para siempre, trataba de evitar en la mayor medida posible su participación en los robos que la cuadrilla seguía cometiendo. Estos robos se habían multiplicado de tal modo que la campaña estaba aterrorizada y las quejas y pedidos de protección a la autoridad eran cada vez más alarmadas y frecuentes. Se mandaron comisiones a perseguir a los bandidos, pero con resultados siempre negativos, pues aquellas no los encontraban o evitaban encontrarlos temiendo el choque.
Es indispensable acabar con esta calamidad. Yo mismo me pondré al frente de una expedición junto a 30 hombres para atrapar a los salteadores.
¡Coronel Quiroga! ¡Hemos encontrado a Cuero y a sus hombres a 14 leguas de la ciudad, entre el camperito y el corral de piedra! ¡Han escapado! ¡Usted! ¡Hombre! ¡Entréguese!
¡No me tienen! ¡No me tienen! ¡No me tienen!
Era la Chapanay, que en compañía del muchacho citado y de otro de sus cómplices apresados por el sargento quedaron a buen recaudo. A la mañana siguiente, después de enterrados los cadáveres, ordenó el gobernador trajera a los presos a su presencia. Martina se presentó ante él sin altanería, pero con soltura.
Antes de arreglarte las cuentas, necesito que me indiques cuáles son las guaridas de tus compañeros y el lugar en el que acumulan el producto de los robos.
Estoy dispuesta a servir a usted en lo que guste, señor gobernador. Y la prueba es que yo misma me he entregado sin resistirme y sin intentar huir.
Así me lo dijo el sargento. ¿Y qué miras tenías al hacer eso?
Salir de la vida que llevaba, señor, y a la cual había sido arrastrada.
El gobernador le dirigió una mirada escrutadora y continuó su interrogatorio.
¿Quieres decir entonces que estás arrepentida?
Sí, señor, de todo corazón.
¿Y cómo es que recién ahora, después de haber cometido tal fechoría con esos bandidos, te vienes a arrepentir? ¿Cómo no sentiste ningún escrúpulo para escaparte con Cuero?
Era una muchacha aturdida. Estaba enamorada de Cuero, que tenía sobre mí un completo dominio. Y me engañó haciéndome creer que nos casaríamos y nos iríamos a trabajar a las lagunas en donde yo nací.
¿Y por qué no te has separado antes de la banda, ah? ¿Eh?
Me vigilaban, señor. Y además no tenía dónde ir. He aprovechado la primera ocasión que se me ha presentado para hacerlo.
El coronel Quiroga volvió a quedar en silencio un instante, observando a Martina. Sus palabras le parecían sinceras.
Está bien, está bien. Ya hablaremos de todo eso. Por lo pronto es necesario que me descubra los escondites de los fugitivos y el lugar en que depositan todo lo robado. Además, tienes que ayudarme a encontrarlos.
Repito que así lo haré, señor.
Y después de haberle pedido que mandara a retirar a los otros presos para hablar con él a solas, Martina Chapanay le expuso su plan al gobernador.
Debe usted saber que los hombres anoche aprisionados por usted son padre e hijo. El padre es el vaquiano de la gavilla y conoce todos los escondites de la banda. Cuero guarda a su hijo como rehén cada vez que manda al padre a vender otras provincias productos robados. para asegurarse de que éste vuelva. Podríamos hacer lo mismo y obligar al vaqueano a buscar a Cuero. Yo mismo me ofrezco como cebo para traerlo.
Tu plan es bueno y me hace caer en la tentación de creer que hablas de buena fe.
¡Ay, señor! ¡De muy buena fe! Lo juro por las cenizas de mi madre. Hay además otra cosa que usted ignora.
¿Ah, sí? ¿Y qué es?
¡Yo odio a Cuero! Y creo que tengo el deber de librar al mundo de un bandido semejante.
¡Aquí es!
No se veían derredor más que montañas.
¡Ay, que hay que mover esta laja!
Dijo el preso señalando una piedra chata que aparecía junto a la columna. Una verdadera colección de baúles y petacas repletas de ropas, armas, joyas, lazos, aperos y cuanta prenda de uso es posible imaginar, fue sacada de la caverna por los soldados y cargada en animales traídos al objeto. Regresó el gobernador Quiroga a San Juan con su cargamento de efectos rescatados que se proponía restituir a sus dueños. Durante el camino se entretuvo más de una vez en hacer hablar al vaquiano. Así, supo que los que se hallaban bajo las órdenes de Cuero comenzaban a cansarse ya de su violencia sanguinaria y tenían la intención de dejarlo para irse, reconociendo como jefe a otro ladrón recién incorporado a la banda. De este hablaba maravillas el vaquiano. Según él, se trataba de un hombre de mucha ciencia, a quien llamaban el doctor. ¿Quién podría ser ese doctor? Lo sabremos en el próximo capítulo.
La Chapanay.